Este programa es una realización de Uniminuto Radio Colombia para los estudiantes de Uniminuto Centro Tutorial Mitú y la comunidad del Departamento del Vaupés. Se transmite con la amable colaboración de las emisoras Yurupari Estéreo 104.3 FM y Colombia Estéreo 99.3, emisora del Ejército Nacional en Mitú. La radio universitaria está aquí, Uniminuto Radio.
Amigos de Uniminuto, bienvenidos a este espacio que está dedicado a una manera nueva de contemplar la manera de aprender. Yo diría que nueva no tanto, realmente es un proceso que viene desde hace muchísimo tiempo. Desafortunadamente en algunos espacios se ha olvidado, pero en otros se ha avanzado muchísimo, que es el tema del aprendizaje autónomo. Para conversar sobre este tema, pues nos acompaña la profesora Doris Dalila Durango Espitia. Doris, bienvenida a este espacio de Uniminuto.
Carlos, muy buena tarde para ti y para todos los que nos escuchan. De verdad es un placer estar nuevamente con ustedes y poder compartir de este espacio tan importante.
Bueno, gracias a ti y sobre todo porque nos has puesto a leer otra vez y eso es bien importante. Resulta que dadas las actuales circunstancias en las que está viviendo el mundo, pues se retomaron una cantidad de maneras de estudiar que ya preexistían. Es decir, en la realidad no estamos descubriendo el agua tibia, el agua está hirviendo. Y estos procesos de aprendizaje autónomo pues vienen desde muchos años antes. Y lo que se ha es tecnificado gracias a todos estos procesos de la digitalización de la información que nos permite acceder a innumerables bibliotecas en el mundo entero. Y cuando yo hablo de bibliotecas no solamente estoy hablando del concepto clásico del libro o de PDFs en su defecto, sino también de una gran cantidad de información que están en videos, en audios, o sea los podcasts, los videocasts, que nos permiten acercarnos a una gran cantidad de información. Aquí el secreto está en diferenciar lo que es carretología y lo que realmente es un conocimiento bien armado, sustentado, académico, que nos permita realmente conocer las cosas. Este proceso de la pandemia nos ha permitido eso y Uniminuto, pues en su deseo de cumplir esa promesa de llevar educación de calidad, pues estamos en ese proceso. Uniminuto, a diferencia de otras instituciones, no quiero parecer desagradecido con las demás, tiene una infraestructura para que los estudiantes puedan desarrollar su aprendizaje autónomo. Tan es así que Uniminuto es reconocida como una universidad de avanzada en todo lo que es la virtualización y que le ha permitido pues ser distinguida en varias ocasiones por tener unos procesos académicos muy interesantes.
Sí, Carlos, en ese momento, a raíz de la pandemia, estamos afrontando como humanidad unos cambios trascendentales a nivel del sector educativo. Tanto así que nuestra dinámica educativa ha cambiado casi al 100%. Como tú decías, es muy cierto, ese es un proceso que desde ahora, no solamente la Uniminuto, sino otras universidades, han replanteado un poco lo que es ese proceso de educación a distancia con apoyo virtual. Es como un reto que tenemos en ese momento, tanto estudiantes como docentes, de poder implementar nuevas estrategias, de proponer nuevas formas de aprender, de enseñar, siempre estar como que activos en el proceso, apoyándonos obviamente de todos los recursos de los cuales disponemos en este momento. Esa transformación, pues, se ha hecho inminente, haciéndose necesario y urgente fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, apoyándonos en nuevas estrategias. En general, toda la comunidad educativa debemos sacar como que lo positivo de esta situación de crisis, mirar qué se está fortaleciendo, cómo los docentes, cómo los estudiantes están aprendiendo cada día más y todos esos conocimientos y todas esas estrategias que se adquieren las convierten como herramientas nuevas para su diario proceso.
Sí, esto es bien interesante porque el desarrollo del aprendizaje autónomo tiene que partir necesariamente del estudiante. Hay una cosa en la cual sí tenemos que ser pues muy claros. Una cosa es el sistema tradicional de enseñanza, aprendizaje, que casi siempre se aplica en los colegios, en lo que es primaria y secundaria, pero que no necesariamente es la mejor manera de aprender. Me explico. Normalmente a usted le decía, mire, usted tiene que aprenderse esto en este año. Eso es lo que usted tiene que rendir. Y usted tiene que presentar una serie de evaluaciones, que tiene que responder a una serie de preguntas muy claras que permiten medir, así como suena, medir lo que usted aprendió. Realmente no tanto lo que usted aprendió, más bien lo que usted logró grabar en su cerebro, pero no necesariamente está aprendiendo. Usted está repitiendo una cantidad de conceptos e información que no necesariamente usted puede interpretar, que no necesariamente usted puede aplicar y que no necesariamente usted le ve utilidad. Y ese es uno de los grandes problemas de la educación. Muchas veces, y creo que tú y yo lo hemos escuchado más de una vez, Doris, yo no sé para qué me enseñaron trigonometría, ahora eso no tiene ninguna aplicación de nada. Claro, porque es que a usted le enseñaban una serie de fórmulas, pero nunca logró entender cuál era el concepto y sobre todo para qué era la aplicación. En el aprendizaje autónomo eso desaparece, porque aquí lo fundamental es usted como estudiante, es usted que se acerca a un conocimiento que a usted le gusta, que usted entiende, que usted le ve utilidad y que realmente le apasiona. Esa es la diferencia. ¿Cuántas veces nosotros en los colegios nos metían en el grupo de música y uno pues, ay no, qué jarte la música? Bueno, pero tocó porque es que toca. No, hoy en día la educación ha cambiado muchísimo y sobre todo el eje de la educación ya no son los maestros, tampoco son los textos por sí mismos per se, sino es el individuo, es el estudiante, aquel que se acerca a desarrollar sus talentos, se acerca al conocimiento y busca apropiarlo para poder tratarlo, usarlo y sobre todo desarrollarlo. Muchas veces hablamos que en Colombia hay muy poca investigación y claro, si usted lo único que le enseñaron fue a repetir cosas, uno de los temas más cruciales que ha perdido en su vida es esa iniciativa, esa posibilidad de explorar, esa posibilidad de investigar, que le permitiría ir muchísimo más lejos, por ejemplo, solucionando problemas. En esta época, que este siglo, que es el siglo del conocimiento, pues busca necesariamente que la gente tenga esa posibilidad de ser creativa. Pero si usted ha sido una persona que solamente ha repetido lo que le han dicho que repita, pues sus niveles de creatividad están en ceros. El aprendizaje autónomo hace todo lo contrario. Busca que usted desarrolle realmente todas sus capacidades, todos sus talentos, que desarrolle habilidades de investigación, que desarrolle habilidades de consulta de textos en todas las plataformas, no solamente el texto impreso, sino en todas las plataformas. Eso le permite cosas tan interesantes como que cuando usted llega a una clase, usted ya no va a que el profesor le repita cosas, sino venga, conversamos, profe, porque tengo estas inquietudes. Ustedes, de sus experticias, de su conocimiento, ¿cómo me puede ayudar a entender? Lo más rico que le puede suceder a un docente universitario, y te lo digo con absoluta sinceridad y a todos nuestros oyentes, es que uno de tus colegas en formación te rompa la cabeza. Y tengas tú que decir, sabe que no sé, espere, voy a averiguar. Eso está muy interesante. Si nosotros logramos hacer eso con nuestros estudiantes, sería una maravilla.
Sí, sí, mi Carlos, la verdad es eso, es algo realmente interesante. En ese momento, pues, debemos tener conciencia de que el aprendizaje autónomo une a un gran grupo de investigadores que dicen que todos tenemos la capacidad de ser autónomos en los diferentes aspectos de nuestra vida. Coincido con ellos en decir en que es así, porque nosotros en nuestro diario vivir, en nuestra casa, no solamente en la parte de estudio, en nuestra casa, en nuestra cotidianidad, podemos ser autónomos. Ahora más en nuestro proceso educativo, donde nosotros directamente como actores principales del proceso debemos llevar la bandera de nuestro proceso educativo, ser curiosos, ser constantes, ser aguerridos, no masticar entero, no tragar entero, estar siempre como a la vanguardia y siendo siempre conscientes que nosotros somos los directamente responsables del proceso. En este momento, como bien lo decías, los profes, los tutores, simplemente venimos a pasar a un segundo plano, somos los que nos acompañamos, somos los que estamos ahí en el proceso, somos los que conversamos con ellos, somos los que discutimos con ellos, pero en realidad el proceso es directamente responsabilidad del estudiante. Necesitamos un estudiante activo, un estudiante curioso, un estudiante que siempre esté a la vanguardia en todo lo que tiene que ver en su proceso educativo.
Este aprendizaje autónomo tiene una característica, y es que se desarrolla de manera distinta y al ritmo diferente que tienen los estudiantes entre sí. Fíjese que el aula en general, ¿no?, sobre todo en el bachillerato, allí se miden todos igualitos y todos tienen que rendir lo mismo. Pues resulta que no todos resuelven las cosas o funcionan igual. Cada uno tiene una característica, tiene un talento, tiene una capacidad específica. Y entonces, claro, en el aprendizaje autónomo, usted desarrolla su ritmo de trabajo, que puede ser muy distinto a los demás. De golpe usted es un genio y acelera a fondo. Hay otros que son un poco más lentos. Y bueno, esa es una de las ventajas del aprendizaje autónomo. Aquí no hay límites. Aquí lo que lo mueve a usted es el deseo de conocer, de aprender y sobre todo de desarrollar, porque muchas veces nos quedamos con una cantidad de conocimiento que nunca logramos aplicar a nada. Aquí la idea es que usted pueda desarrollar las habilidades o la capacidad de relacionar los problemas por resolver. Eso se logra en el aprendizaje autónomo, resolver problemas. Cuando nosotros vamos a las pruebas PISA, uno de los grandes descalabros que tiene la educación en Colombia o los chicos que se presentan es que no saben resolver problemas, y es precisamente por eso, por la falta de un aprendizaje autónomo que te permite ver el problema, estudiarlo, analizarlo, profundizarlo y resolverlo, y no que el profesor te lo resuelva o que los libros te lo resuelvan. Y realmente no se progresa absolutamente nada. Aquí la idea es que sí haya un aprendizaje real, concreto, que te permita crecer y desarrollar tus talentos.
Sí, señor. Coincido contigo en varias cositas. Pienso que el aprendizaje autónomo sí es variado. Se puede dar en diferentes formas. Pero la base fundamental para que el aprendizaje autónomo esté y sea constante es que lo fomentemos.
Sí.
De que nosotros mismos seamos conscientes de que debemos estudiar, de que debemos autoaprender, de que debemos ser capaces de aprender para la vida por nuestra propia cuenta, apoyándonos de cualquier medio, de que debemos ser capaces de entender, no es solamente convertirnos en un sabelotodo, como dicen por ahí,
sino
más bien en un apréndelotodo, que es una cosa totalmente diferente. Entonces, hay una diferencia muy grande. Afortunadamente, tenemos chicos, que son pilos, lo que necesitan es un poco de empuje, por decirlo así, pero ese empuje de nacer desde ellos mismos, desde su interior, para que sí se alcancen los objetivos. Entonces, yo creo que debemos entender que el estudiante como tal se hace acreedor de un personaje titular en su proceso de aprendizaje, y que él es el quien escoge las estrategias, los caminos, los tiempos, y estos pues les permitirán alcanzar sus objetivos.
Sí, estos sistemas son tan interesantes que suceden una serie de cosas que en la educación convencional, tradicional, antigua, casi nunca se presentan. Lo primero es aprender a pensar. En el sistema antiguo usted no piensa, usted repite. Aquí sí tiene que aprender a pensar. Y para pensar, usted tiene que comparar toda la información que tiene al frente y la puede desglosar y puede concluir. Y tiene que aprender a aprender, que es otra cosa bien interesante. ¿Cuál es la metodología que usted va a desarrollar para aprender las cosas? La mnemotécnica que puede utilizar. Junto a eso, aprender a hacer. Eso sí que es importante, aprender a hacer. Y eso se desarrolla a partir de ¿qué? Del aprender a pensar, del aprender a aprender, y logra usted el aprender a hacer. Y algo que ahora nos piden muchísimo, 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 que es aprender a desaprender. ¿Por qué razón? Porque la ciencia y la tecnología y el conocimiento están cambiando constantemente. Fíjense en una cosa tan interesante que nos pasó este año. Los cambios tecnológicos en el mundo se están suscitando cada 5 años en promedio. Bueno, a nosotros el mundo se nos cambió en un año, que ha sido este año que aún no ha terminado, el 2020. Todo nos lo cambiaron. todo, absolutamente todo. El año entrante vamos a ver una cantidad de cosas interesantísimas, pero si no estamos preparados, adaptados a ese proceso de desaprender, bien difícil que nos va a costar asimilar todos los cambios que se nos vienen encima. Entonces, esas herramientas del aprendizaje autónomo son muy importantes. Acuérdese, aprender a pensar, aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a desaprender. Y todo esto junto a tres bases importantes, que es todo el tema socioafectivo, ¿no? En el sentido de que aprender también incluye a otras personas. Y cuando usted está en el mundo hoy digital súper conectado, pues usted tiene que trabajar de una manera colaborativa. Allí también se encuentra un poco el tema socioafectivo. El tema cognitivo, obviamente, su conocimiento, pero también nos encontramos con aspectos como temas de la psicomotriz, es decir, cómo me estoy relacionando. Todo esto hace que el aprendizaje autónomo, pues, te incluya absolutamente. ¿Sí ves? Es muy distinto en el colegio. Tradicional, convencional, claro, hay algunos aspectos que comparten, pero muchos otros que no. Y entonces este aprendizaje autónomo te invita a estar realmente ubicado en el siglo XXI con todas las necesidades que tiene este siglo.
Carlos, a mí me gustaría complementar un poco eso que estás diciendo con unas características muy puntuales que se tienen en cuenta en el proceso de adquirido de aprendizaje autónomo. Entonces, hablamos de una responsabilidad, ¿cierto? Los muchachos deben entender que ellos tienen básicamente todo el peso en este momento, toda la responsabilidad de su proceso académico, ¿sí? Deben estar centrados en el estudio. Ellos deben considerarnos a los tutores como acompañamientos en el proceso. Deben manejar un proceso flexible. Deben ajustarse unos tiempos, deben realizar unos cronogramas de trabajo, deben tratar de, o no tratar, de ajustar su tiempo para poder desarrollar las actividades correspondientes pues a la clase, como sea. Entonces, es importante eso, el cronograma, ajustar el tiempo para que todo se pueda desarrollar. Lo que mencionabas ahora, el trabajo colaborativo. Es como identificar ese grupo de talentos que tiene cada uno de sus compañeros y los de él mismo para que en común puedan alcanzar el objetivo de X o Y proceso. Debe ser un estudiante creativo que proponga, que idee, que promueva, que innove, que no se quede con dudas, que no se quede con preguntas, más bien que aclare esas preguntas y que resuelva esas dudas. Debe ser una persona automotivadora. Siempre debe ser consciente de que él puede, de que él tiene las capacidades, de que él, desde que empezó el proceso, pues él tiene unos objetivos claros y que si los quiere alcanzar, pues debe poner todo de sí para que así sea. Debe ser una persona autodependiente. En este caso, no depender de nadie. ¿Sí? La única persona que puede en este proceso es él. Obviamente, pues acompaña de su grupo como tal de trabajo y todo, pero la persona directamente responsable es únicamente el estudiante.
Fíjate, Doris, que hoy en día las universidades y los chicos que están en estos momentos en los semestres, que estaban en situación presencial, ¿sí? Algunas veces sienten que esto es una frustración, porque es que le están invitando a un aprendizaje autónomo. Claro, la presencialidad tiene ciertas cosas muy buenas, indudablemente, pero, el mundo está cambiando. Y fíjese en una cosa, hoy en día, el tema de las maestrías, todo lo que son posgrados, algunos doctorados, pero no todos, indudablemente, tienden a ser virtuales. Y entonces allí el aprendizaje autónomo, pues es la característica, no hay nada más que hacer. Y claro, usted puede lograr títulos universitarios a nivel global que da mucho prestigio, pero implica realmente pues hacer toda esta tareita de ser responsable, centrado en el estudio, ser flexible, ser colaborativo, que esto sí que es increíble, porque es que, por ejemplo, si usted está en X semestre, un trabajo lo puede realizar con alguien en cualquier otra ciudad del mundo. Eso es posible. Este tema de la creatividad, a mí siempre me han dicho, bueno, ¿y cómo se vuelve uno creativo? pues fácil. Tienes que leer, tienes que estudiar, tienes que profundizar, tienes que conocer, porque la creatividad no la venden en las droguerías. Eso, pepitas de creatividad, eso no hay. Entonces la creatividad nace realmente desde ese conocimiento. No hay de otra manera. En la medida en que tú experimentes, pues serás muy creativo frente a las necesidades que te plantea la vida. Si no lees, si no estudias, si no experimentas, si no conoces, pues tu creatividad será simplemente la repetición de lo que logres ver en un medio, como por decir algo, la televisión o la internet eventualmente. Entonces, fíjate que este aprendizaje autónomo también te invita, como tú lo decías, a ser automotivador, autodependiente. Eso sí que es importante, porque es que el colegio tradicional nos vuelve terriblemente dependientes. Absolutamente dependientes. Aquí no, aquí es usted, es el autor de todas las cosas que está desarrollando. Y algo que siempre yo les he dicho, cuando uno llega a una profesión, a estudiar una profesión, a desarrollar su talento, es eso, desarrollar sus capacidades. Si usted va a estudiar astronomía, necesariamente le tiene que gustar las matemáticas, no hay nada más que hacer. Pero si no tiene ni siquiera cómo sumar uno más uno, pues la cosa se le va a complicar. Creo que la astronomía solamente pasará de admirar el cielo estrellado, pero no más. Bueno, hay otra serie de condiciones muy importantes en esto, Doris. Yo quiero que usted nos ayude. Cuando uno se mete en este berenjenal de ser un estudiante autónomo, que no significa que esté en solitario, ¿vale? Porque tiene toda una institución alrededor suyo, toda una facultad, todo un programa, una cantidad de profesores y asesores que están ahí pendientes. Hablemos un poco de poder estudiar desde la casa o en la casa y poder aprovechar realmente al máximo posible ese tiempo que usted tiene, que quizás de golpe no es tanto como quisiese, o de golpe usted se distrae tanto que lo pierde todo. Entonces esto requiere una disciplina. La gente dirá, no, pero es que es una disciplina distinta al colegio. Espérate un momento, en el colegio también hay disciplina, ¿no? Y tiene uno que pues cumplirla, porque si no te vas a meter en problemas. Aquí, para hacer este trabajo, hay una serie de pautas muy importantes para que ese trabajo realmente sea exitoso. Háblanos un poco de esto, Doris.
Bueno, Carlos, si bien es cierto, esta situación de crisis nos ha cambiado la dinámica todo, ¿cierto? Y una de las dinámicas que nos ha cambiado es la metodología de trabajo, la metodología de estudio. Entonces, yo les quiero compartir como unos tips muy puntuales con respecto al desarrollo de actividades en casa, a cómo se puede de pronto alcanzar eficazmente los objetivos propuestos y pues que el trabajo en casa sea realmente efectivo, como lo decía. Entonces, uno de los puntos claves, básicamente, y creo que ya lo habíamos mencionado tanto Carlos como yo, es que es indispensable de que nosotros organicemos nuestro cronograma de actividades. O sea, tenemos un día dispuesto para realizar actividades académicas, pero también tenemos que atender situaciones en la casa, tenemos que atender situaciones a nivel de grupo social. Bueno, entonces, primero que todo, hay que elaborar el cronograma de actividades de acuerdo a las mismas, de acuerdo a los horarios de realización, de acuerdo a los descansos y todo. Entonces, ser como muy detallistas en ese proceso para así distribuir de la mejor manera pues el tiempo en el transcurso del día.
Eso hay que decir que hay cierta flexibilidad, ¿no? Obvio. Pero no alcahuetería. Sí,
No.
Y sobre todo porque uno tiene esa tendencia, ¿no? Ay, no, más tarde lo hago. Cinco minuticos. Claro. No, 5 minuticos se lo volvió una hora perdida.
Sí, así es.
Entonces, el tiempo es exigente y uno tiene que ser exigente con uno mismo, porque en la vida práctica, en la realidad, cuando usted está trabajando, pues las empresas lo van a exigir. Y si usted es el dueño de la empresa, tiene que exigir pues el cumplimiento de los horarios. Así que ojo con eso. Hay que cumplir con la meta que usted se ha puesto.
Sí, Carlos, así es. Bueno, dos, es importantísimo que nosotros preparemos el espacio de estudio o de trabajo. Yo sé que estamos en la casa, que hay mucha más gente compartiendo con nosotros, pero es indispensable que nosotros dentro de esa casa organicemos un espacio que sea nuestro espacio. nuestro espacio de trabajo, donde nos sintamos cómodos, donde tengamos una buena iluminación, donde pues previamente hagamos limpieza, organicemos. Lo importante es que sea ese nuestro espacio de trabajo, que sea considerado nuestro espacio de trabajo y podamos trabajar de la manera más cómoda, con cero ruido, cero interferencia, ¿sí? Con los elementos claves que a nosotros nos hacen efectivo el estudio del trabajo.
A eso quisiera agregarles un detalle, chicos, y es que, claro, ustedes están en tierra caliente, ¿no? Entonces hay que cuidar un poco la temperatura. Sí. Hay que buscar horas donde sea más tranquilo trabajar, porque trabajar al mediodía en el calor pleno, pues no, la cosa no funciona, definitivamente. Y entonces hay que buscar que la temperatura sea la más adecuada, que usted esté tranquilo. Y una cosa que nos ha tocado aprender a todos, absolutamente todos, y es Los espacios. Quizás ustedes allá en el lugar donde se encuentran tienen casas grandes. Eso es posible. En ciudades como Bogotá es un drama porque son unos apartamentos chirriquiticos que hasta ahora nos damos cuenta que son muy pequeños precisamente porque los estamos viviendo. Antes simplemente pasábamos, ahora vivimos. Y entonces, claro, eso ha creado una cantidad de problemas por el tema de espacio. Si usted tiene un espacio grande en su casa, qué afortunado, aprovéchelo, organícelo y que la gente que convive con usted pues tengan la certeza de que ese es su espacio y que aprendan a respetar los espacios. Eso es muy importante.
Tenemos un tercer tip, que es crear una rutina. No sé si te ha pasado o has escuchado, has tenido la oportunidad de que alguien te diga pues que trabajar en la casa es muy relajado. Pero resulta que no, y yo creo que nosotros más que nada sabemos que no es así.
No.
Entonces, la rutina consiste en, oiga, levántese temprano.
Aproveche el día.
Báñese, no se quede en pijama todo el día, porque si se queda en pijama todo el día, le dura la pereza todo el día.
Exactamente.
Sí, cámbiese de ropa, perfúmese, maquíllese. El cerebro entiende que es hora de estudiar o de trabajar. Sí. Si usted no hace eso, el cerebro todo el tiempo piensa que usted está todavía en modo Morfeo.
De vacaciones. Sí, no. Y en eso, Doris, sí, importantísimo, porque es que uno no puede romper ciertas rutinas.
No.
¿Vale? Esto nos ha enseñado, por ejemplo, que uno se arregla para ir a la oficina cuando tiene que ir a la oficina. Pues aquí igual, exactamente igual. Y lo que tú dices, eso quedarse en pijama, por Dios, eso es lo peor que le puede suceder a uno. Y otras rutinas quisiera agregarles ahí, hagan deporte, ¿no? Esa rutinita de la mañana de hacer deporte, eso te despierta, te pone full. Y bueno, son rutinas que uno tiene que tener para poder funcionar, si no, la cosa se complica.
Totalmente. Sí, algo muy importante es también como desconectarse de todo aquello que lo distrae, ¿no? Entonces, las redes sociales, y de pronto, bueno, si de pronto hay una excepción que necesita estar conectado a un grupo de WhatsApp de estudio, bueno, es una excepción. Pero redes sociales como Instagram, como Facebook, como todo aquello que les robe su tranquilidad o que les robe más bien su atención, pues apártela, porque no es conveniente para el proceso que está iniciando.
En ese sentido hay que decirle a las novias y novios, no me molesten, estoy trabajando.
Estoy en modo estudio.
a esa hora yo no lo atiendo, para nada, absolutamente para nada. Entonces, sí, déjeme tranquilo que estoy trabajando, estoy estudiando, soy juicioso.
claro, así es. Bueno, se recomienda también que cada 50 minutos se haga una pausa activa. Ya sea para oxigenarte, no sé, camina, estírate, toma agua, toma alguna bebida, interactúa con las personas que estén en tu casa, pero no te quedes sentadito ahí, sino que más bien aprovecha esos 10 minuticos que tienes como para cambiar de ambiente, aunque sea por muy corto tiempo. Sí.
Aquellos que viven con cierto nivel de ruralidad, ¡ay, qué bendición tan grande! Y es que usted se puede parar de su silla, irse a la ventana o a la puerta y contemplar el paisaje. Eso sí que es una bendición inmensa. Usted lo ve todos los días y no le parece tan bonito, pero si usted supiera el valor tan inmenso que es poder ver al fondo, ¿no?, a la profundidad, y no pararse a la ventana y encontrarse un edificio al frente, ¿no?, que es lo que nos sucede aquí en estas ciudades tan terribles. Entonces también no necesariamente tiene que ir a charlar con todo el mundo, también se puede tomar un cafecito mirando el paisaje. Que le permite pues estar tranquilo, sereno, y darle a su cuerpo y a su mente un instante de tranquilidad.
Sí, claro. Bueno, se recomienda también que se utilice algún método de gestión del tiempo, porque a veces, como bien lo decías al principio, se piensa que por tener todo el día y por disponer de varios días, pues uno no se va a colgar en las actividades.
No.
Y venga que se acaba el tiempo y cuando viene a ver tiene actividades atrasadas, ya no le da el tiempo, viene el estrés, viene el corre-corre, mejor dicho, ya viene la frustración. Entonces son cosas que se pueden atender con anterioridad si usted utiliza un método de gestión del tiempo, si lo distribuye de la mejor manera.
Sí. En ese sentido, usted siempre vaya adelantado. Nosotros los colombianos siempre vamos atrasados y eso nos complica la vida absolutamente. Además no le da tiempo para arreglar, no le da tiempo para mejorar, no le da tiempo para nada. Siempre está usted con el agua al cuello. No, si yo tengo que entregar un trabajo en 15 días, yo ya lo estoy trabajando hace 20, 30 días atrás. De tal manera que cuando llegue el día de entregar el trabajo, no, el trabajo está perfecto. Eso está maravilloso porque he tenido tiempo de armarlo bien, de revisarlo, contrastarlo, de hacerlo lo mejor posible. Si usted espera a la fecha, está perdido. No hay nada que hacer. Y eso no solamente en el tema académico, en toda la vida. Nunca trabaje a golpe del reloj porque ahí se está perdido.
Sí, Carlos, es que realmente debemos delimitar las actividades, las tareas en el tiempo justo para que no nos vayamos de pronto a atrasar demasiado.
Sí.
Yo leía en estos días un método que pongo en práctica, que lo comparto de pronto si no lo conoces, es el método de Pomodoro. ¿Sí lo has escuchado?
No, cuéntanos.
Pomodoro resulta que es un método creado por un italiano, Francesco Cirillo. Él propone que uno puede distribuir la jornada de trabajo, no sé, 6 horas, 7 horas, en periodos de 25 minutos y que cada 25 minutos se descansen 5. Entonces, cada 25 minutos corresponde a un pomodoro.
Uh-huh.
Entonces, cada 4 pomodoros hay que descansar alrededor de 20 a 30 minutos. Él sugiere que siempre hay que oxigenar la mente,
sí,
que siempre los descansos se hacen necesarios, pero no al extremo de descansar tanto que no querramos después seguir con el trabajo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, el nombre me parece como muy curioso porque mira que él lo propone pues a partir de una crisis de tiempo que tuvo en unas actividades. Entonces, él miraba mucho un reloj que tenía la figura de un tomate.
Yeah.
Y tomate en italiano se dice pomodoro.
Ahí lo tiene.
Entonces, de ahí el nombre del método que propongo.
Bueno, pensarlo, chicos, hay que pensarlo. Mire, Doris, en estos temas hay una cosa que es la pasión. Cuando tú estás haciendo un trabajo que te llena de tanta pasión, de tanta alegría, de tanta emoción, porque uno se emociona haciendo el trabajo, hay que guardar ciertos límites. Yo les puedo decir que tengo problemas de sueño ahora, porque cuando estaba haciendo mi maestría no me dediqué a estudiar, a leer, a profundizar, pues rompí mis normas de sueño y ahora para dormir para mí es un problema. Entonces no exageremos la nota. Hay que ser prudentes, hay que ser constantes, hay que cumplir con los compromisos y sobre todo pues hacerlo bien, poner el corazón y el alma en esto, pero no romper los límites, porque finalmente la salud se te va a afectar y no vale la pena, no vale la pena. Yo ya a mis años, pues dormir es complicado, no solamente por haber quebrantado el ritmo normal del sueño, sino por la edad. Entonces, como yo les digo, los cargos de conciencia ya no te dejan dormir. Pero es eso, chicos, aprovechen el tiempo. Estos sistemas educativos son geniales porque finalmente es usted el que hace el camino, nosotros lo acompañamos, siempre estamos ahí, pero usted es el que hace el camino, usted es el que descubre sus talentos, sus capacidades. Y el mundo hoy está abierto, absolutamente abierto a toda la información. Si no está en un sitio, está en otro. Si no lo puede conseguir de manera digital, pues dígale a su maestro, ayúdeme con esto. De alguna manera lo encontramos y Uniminuto siempre va a estar atentos a sus necesidades. De eso sí, téngalo por cierto. Y por favor, aprovechen el tiempo, estudien. La juventud es solamente un momento en la vida, y si no lo hacen ahora, pues muy difícil será después con todos los problemas que nos trae la vida. Bueno, mi querida Doris, el tiempo se nos está yendo ya. No nos quedan sino 5 minuticos para hacerles los últimos, las últimas sugerencias a nuestros estudiantes.
Bueno, vamos ahí como de una manera rápida entonces. Muchachos, como un siguiente tip está el uso necesario de métodos de estudio. ¿Sí? Cuando hablo de métodos de estudio es que usted realice resúmenes, realice mapas conceptuales, de que se apoye de consultores web, de que se apoye de diccionarios, que resalte, que cuando no entienda relea, vuelva a releer, mejor dicho, hasta que usted pues logre entender o logre de pronto pues entender, sí, básicamente la actividad o el proceso que está iniciando.
Importante lo del diccionario.
Total.
Porque muchas veces uno lee unos textos y uno dice, ¿de qué están hablando? Sí. Pues usted no va a entender porque son términos técnicos. Entonces vaya, busque en el diccionario, que no tengo diccionario, lo tiene en internet.
Claro.
Entonces, utilicen diccionario, importantísimo.
Sí, y ahorita pues que tenemos la disponibilidad de medios digitales, de recursos digitales, pues ahí tenemos una herramienta bastante importante. Un siguiente tip es que no se pierda el horizonte. O sea, por más inconvenientes que tengamos, por más retos que afrontemos, debemos siempre recordar cuál fue el objetivo o cuál es el objetivo principal por el cual nosotros estamos en este proceso educativo. ¿Qué planes nos hemos hecho? ¿Qué pretendemos con este sueño que de pronto empezamos a vislumbrar? Entonces, eso va a ser realmente de gran ayuda, de gran soporte cuando intentemos de pronto desfallecer.
No hay que perder el horizonte, como tú lo dices. Mi horizonte es ser profesional para prestar un servicio no solamente a mi familia, a mi ciudad, a mi comunidad, sino al país y al mundo, ¿por qué no? Entonces, Doris, pues el tiempo se nos fue. Sí. Chicos, a seguir estudiando, a seguir capacitándose. Ustedes son los autores de su propio camino. Nosotros, como se lo hemos insistido tantas veces, los acompañamos siempre. Ahí estaremos siempre para ustedes. Esa es nuestra responsabilidad. Pues darle algunas guías para caminar, pero realmente el que camina es usted.
Sí, de verdad, pues es importante que siempre, siempre pongamos nuestros objetivos de primero, lo que siempre soñamos. Y eso nos va a ayudar bastante. Entonces, para ustedes, una muy buena tarde. Espero que nos encontremos en una próxima ocasión con un tema bastante importante para ustedes.
Bueno, chicos, y Doris, muchísimas gracias por habernos permitido acompañarlos en esta jornada. Y recuerden, ustedes son los exploradores que van por la luz del conocimiento, buscando nuevas posibilidades, nuevas aventuras y sobre todo nuevas realizaciones en un país que los necesita y los necesita urgente. Muy creativos, muy estudiosos, muy propositivos y algo muy importante, con una gran cantidad de posibilidades de iniciativas para desarrollar sus talentos al servicio de los demás. Será hasta pronto aquí a través de Uniminuto Radio. Hasta pronto.
El anterior programa fue una realización de Uniminuto Radio Colombia para los estudiantes de Uniminuto Centro Tutorial Mitú y la comunidad del Departamento del Vaupés. Se transmitió con la amable colaboración de las emisoras Yurupari Estéreo 104.3 FM y Colombia Estéreo 99.3, emisora del Ejército Nacional en Mitú. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.